Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y para poder entender la información espiritual que recibimos de la Palabra de Dios. Vamos a tomar un minutito para hacer eso. Cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo y nosotros tenemos ese privilegio de poder entrar al trono de Dios para hacer pues, uso de la confesión. Hagamos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con esta valiosa información que vamos a recibir y que sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en el libro de Apocalipsis. Estamos en el incremento 657 de este estudio que estamos haciendo. Hasta la fecha hemos estudiado 657 lecciones que tienen que ver con el libro de Apocalipsis. Solamente hemos llegado al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y eso se debe pues al gran contenido que tiene este libro. Nosotros pues nuestra costumbre es ir a los idiomas originales y de los idiomas originales pues salir a ver las palabras que lo componen, a ver la exégesis, a ver la exagógica, todas las cosas que componen un estudio sano de la palabra de Dios. Ese es el motivo por el cual nos demoramos más tiempo. El otro asunto es que de cada versículo bíblico, cuando hacemos estudios de cada palabra, a veces hay palabras que nos hacen a nosotros ir a la Biblia a buscar el significado de la misma a través de toda la Biblia. Y eso, claro, está toma tiempo, pues, porque los estudios, estos son estudios para que nosotros podamos entender exactamente de qué se trata toda esta autoridad de Dios y esta información que nos da a nosotros. Y por eso, pues, también a veces repito un poquito de esa información, porque esta información no se graba fácilmente. Yo sé que nosotros, a través del Espíritu Santo, pues, nosotros podemos entender el significado, pero la información específica, no estamos familiarizados con ella, tenemos que repetirla un poco para que se vaya grabando. Y eso pues es lo que hacemos. La inculcación de la palabra de Dios exige la repetición de la palabra de Dios para que nosotros podamos entenderla fácilmente. Una de las cosas que he hecho hasta el momento es que hemos ido al inicio del estudio de lo que es Apocalipsis, que viene siendo la 70ª semana de Daniel, que son los 7 años de la tribulación, y el motivo por el cual esa tribulación existe. Y nos damos cuenta que en el libro de Daniel nos da 6 puntos por los cuales va a venir este asunto de la tribulación. Primero, para terminar la transgresión de Israel individual. Segundo, para poner fin al pecado corporativo de Israel, del rechazo del Mesías. Tercero, para expiar la iniquidad, que es el pecado pues que va a ser juzgado en su totalidad en el transcurso de la tribulación. Dios va a permitir que suba a su máxima expresión lo que es el deseo del hombre de tener su propio reino y de hacer sus propias cosas sin Dios. Entonces, esto es un pecado, pues, ¿cuál hace? Y evita, pues, el mandato divino, sino que es autónomo, es el hombre, haciendo las cosas a su manera. Y va a ser juzgado en su totalidad. Cuarto, para traer la justicia eterna, que ese es el reino de Dios, que ese Jesucristo establece en la segunda venida de nuestro Señor. Jesucristo es la justicia. Jesucristo es el justo y el que justifica. El que tiene a Cristo lo tiene todo y conoce todas estas cosas. Más adelante se van a dar cuenta que nosotros tenemos un punto ventajoso a través de la palabra de Dios, que nos permite ver la historia humana a través del punto de vista divino, que a nosotros nos da una ventaja extraordinaria para saber las cosas de esta tierra, pues, todos los eventos históricos. Quinto, para sellar la visión y la profecía. Estas son las profecías relacionadas a Israel, y estas profecías relacionadas a Israel contienen las promesas que Dios hace a Israel, que son promesas en forma de pactos, y estas promesas no son rescindibles, o sea, no se pueden echar hacia atrás, no dependen del pueblo de Israel para que se cumplan, son promesas que Dios cumple por su propio beneplácito y sin el uso, pues, de la abolición de Israel. Son promesas divinas y son contratos unilaterales. Unilateral quiere decir que solamente de una parte se tiene que cumplir, que es de Dios, la parte divina. Él lo va a hacer, no importa las decisiones que tome Israel. Y finalmente, para ungir el lugar santísimo, y eso habla pues del templo milenario que es escrito en Ezequiel. Entonces, ese es el trasfondo del estudio. Nosotros como iglesia no vamos a estar en el transcurso de la tribulación. Pero a nosotros se nos da esto para que entendamos de qué se trata y para que nosotros podamos animar a las otras personas que no conocen a Cristo a conocer la política divina. Porque nosotros, como ciudadanos del reino de Dios, que ya somos, ya nosotros tenemos no solamente el pasaje, sino que somos ciudadanos ya del reino de Dios. Y eso es algo interesantísimo. Para las personas que han venido a los Estados Unidos sin documentos, se dan cuenta que es dificilísimo sacar documentos en los Estados Unidos. A menos de que se pasen ciertas leyes que le permitan a la persona, después de haber estado un periodo de tiempo prolongado aquí en los Estados Unidos, de unos 5 o 10 años, y que haya trabajado y una cantidad de requisitos especiales, le dan la residencia. Y después de la residencia, si se comporta bien y hace las cosas que debe hacer, finalmente le dan la ciudadanía, para tener beneficios adicionales que da la ciudadanía. ya nosotros tenemos la ciudadanía, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, señores y señores. Estamos aquí como embajadores en la faz de la tierra en estos momentos para hacer la voluntad de Dios y hablar de las cosas del reino. Pero al final, cuando nosotros terminemos nuestra faena aquí en la faz de la tierra, vamos a estar de nuevo regresando con el Señor Jesucristo después de los 7 años de evaluación que van a ocurrir en el cielo, mientras que la tribulación está en la faz de la tierra, para regresar a gobernar con el Señor Jesucristo. Pero ese gobierno depende, pues, de nuestra actitud hoy en día y de nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Por eso es importantísimo conocer la palabra de Dios, porque eso no es religión, eso no es golpe de pecho, señoras y señores. Nosotros tenemos información que nos ayuda a nosotros tener lo máximo y lo mejor que Dios ha tenido para nosotros. No nos va a importar tanto lo que nosotros tenemos aquí en la faz de la tierra o los lugares que ocupamos en la faz de la tierra. Lo que nos debe interesar muchísimo es los lugares que Dios quiere que nosotros ocupemos en el reino milenario, en el reino de Dios, en la faz de la tierra. Si nosotros no tenemos eso, es porque nosotros mismos rechazamos la oferta divina de tener esas cosas. Le hacemos caso omiso o buscamos las cosas del mundo, en preferencia a las cosas de Dios. Claro está que es nuestra escogencia. Nosotros somos lo que decimos, lo que queremos hacer, y simplemente con el uso de nuestra propia voluntad, escogemos qué camino vamos a seguir. Entonces, yo les digo esto porque no van a haber excusas. Una vez que nosotros pasamos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, no van a haber excusas. El que lo promete es Dios Todopoderoso. Yo simplemente le doy esta información. Él a nosotros nos ha dicho, esto yo haré por ti. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y entonces por eso es que prepara personas para enseñar la palabra de Dios, para que todos nosotros estemos en la misma página y podamos escoger claramente cuál va a ser nuestro destino en lo que concierne al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta la fecha hemos estudiado el versículo 1 y 2 del capítulo 6. Y me hemos dado todo este tiempo para dejar de saber exactamente quién es este personaje conocido como el Anticristo. Porque a través del estudio completo ya, comenzando del 6 en adelante, este personaje va a salir una y otra vez. Todo va a estar vinculado con este personaje. Hay dos personajes en la Biblia de las cuales se habla en el transcurso de la tribulación. Este es uno de los primordiales. Y por eso, pero estamos conociendo con todos sus nombres que tiene la Biblia. Yo les di un listado de 10 diferentes nombres que esta persona tiene. Y hoy vamos a ver 3 o 4 de ellos, el motivo por el cual se le ha dado esos títulos a esta persona. Entonces, en Apocalipsis 6, 1 y 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Está hablando con el apóstol Juan. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Como les dije en varias ocasiones, no está hablando específicamente de que la persona que lo monta es el anticristo, sino es una tipología. Está hablando de una persona que se viste de justicia, que viene haciendo casi el papel del Mesías, y es más, se va a conocer como el Mesías de la tribulación. Pero esta persona es un Mesías falso, pero por eso tenemos esa vista de él montando en caballo blanco, que es el caballo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estuvimos viendo la semana pasada el asunto de que las profecías del Antiguo Testamento nos ayudan mucho a ver que el motivo por el cual los profetas del Antiguo Testamento brincan de un evento a otro, como ocurre entre los versículos 35 a 36, el cual pasa por arriba de los periodos de la edad de la iglesia, y de ahí brincan al periodo del anticristo, de la tribulación, se debía a que los profetas no se les dio la revelación concerniente a la edad de la iglesia. Y de la manera que se los expliqué fue esta montaña, pues, con sus picos, ¿verdad? Y después con sus valles, y estos valles que tenía, pues ellos no lo veían. Simplemente ellos veían, el profeta estaba aquí y veía los eventos sobresalientes de la historia. Toda esta parte la veía, pero aquí está la iglesia, en este valle. Y a la iglesia no se le reconocía, no se le sabía, no sabía nada de lo que iba a ocurrir. Dios no les dio a ellos. Por eso se conoce como la edad del misterio, la que nosotros vivimos. Ellos solamente veían los eventos proféticos relacionados al Mesías, relacionados al Señor Jesucristo, su primera venida, su segunda venida, todo lo que había preparado Dios, qué se había dicho en respecto de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí lo podían decir ellos con una exactitud absoluta. Pero de la iglesia no sabían absolutamente nada. Entonces, este es el motivo. Si lo miran de esta manera, se dan cuenta de que ellos simplemente, Dios les da la revelación que concernía a el Mesías y a la tribulación como parte de Israel. O sea, lo veían todo junto, no lo veían como eventos separados. Pero entre uno y otro, por ejemplo, entre este y este, hay 2000 años ya han transcurrido de tiempo. O sea que es un valle grandísimo el que ellos no están viendo. Ellos están viendo hacia atrás, hacia la historia, como Dios se lo revela. Entonces, parte de la razón por la cual esto ocurre se ve a que parte de la edad de la iglesia, en la edad de la iglesia hay una restricción del Espíritu Santo y se le conoce como el que restringe. en la edad de la iglesia, la que restringe el mal. El mal es la política de Satanás. Mal, el conocimiento del bien y del mal es la política de Satanás y la implementa de esa manera. Se la presenta como bien y como mal. El bien humano es bien que procede del campo de Satanás. El bien divino es diferente. La mayor parte de los miembros de la iglesia no reconoce la diferencia que existe entre el bien humano y el bien divino. Y se la pasan haciendo bien humano. Y el bien humano se quema como madera, heno y hojarrasca en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, porque es producido por la carne. El bien divino es producido por el Espíritu. Es producido por el Espíritu humano con la plenitud del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios de la manera que Dios quiere que las cosas operen. Entonces, es importantísimo que nosotros sepamos lo que es el bien divino y lo que es el bien humano. Porque no sabemos cuál es el bien divino, producimos bien humano. Naturalmente producimos el bien humano. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el Espíritu es bien divino. Lo que hacemos en la carne es bien humano. Entonces tenemos que, primero que todo, si le vas a dar, tú puedes darle el evangelio, escuchen esto, le puedes dar el evangelio a una persona que está en la cárcel y lo estás haciendo bajo el poder de la carne y es obra de bien humano. Y estás dando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no cuenta, para ti no cuenta, la palabra no viene vacía, porque esa palabra va a ser escuchada por la persona y la palabra no regresa vacía. Es muy seguro que toca el blanco y la persona cree en el Señor Jesucristo. Pero para la persona que lo dijo, no cuenta. ¿Por qué? Porque lo hizo en la carne. Y el que está en la carne no puede agradar a Dios, no importa lo que haga. Eso fue una de las cosas que hizo el apóstol Pablo cuando fue a Israel, porque quería salvar a los suyos. ¿Era malo darle el evangelio a los judíos? No, no es malo darle el evangelio a nadie. Pero él lo hizo en contra de la voluntad de Dios. Y a él le dijeron, si tú haces eso, te van a encadenar, te van a poner en la cárcel, te van a hacer eso. Y él, muy macho, pues dice, aunque me maten, yo voy a dar el evangelio. Pero lo estás haciendo en contra de la voluntad de Dios. Porque él tenía a otra persona para dar ese evangelio. Les digo esto porque tenemos que tener cuidado y debemos de cerciorarnos que estamos llenos del Espíritu Santo, lo cual es una provisión divina y es muy fácil porque lo único que tienes que hacer para estar lleno del Espíritu Santo es confesar tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, ese residuo que viene del sistema cósmico es eliminado y nosotros ahora caminamos en el Espíritu y todo lo que hacemos en el Espíritu cuenta. Entonces, cuando llegamos a Daniel 11:36, hay este cambio pues que ocurre, que describe un nuevo reino. Del versículo 1 al 35 está hablando de eventos futuros, pero que ya pasaron para nosotros. O sea, son eventos futuros que hablaban del reino, los reinos que iban a venir, de lo que iba a suceder en Israel, del reino del Imperio Romano, hablaban pues de todos los reinos que iban a haber en la faz de la tierra. Pero ahora el cambio es para hacia el futuro. Entonces está hablando, de aquí ve algo, y ahora va a haber el futuro, va a haber el periodo de la tribulación. O sea que pasa por alto todo este periodo de tiempo para darnos, como si fuera contiguo, el asunto de la tribulación. Y eso es algo muy interesante. Y también nos dimos cuenta que esto ocurre típicamente pues en los versículos que tienen que ver con la escatología o los eventos del porvenir. La palabra teológica de eventos del porvenir es escatología. Entonces, lo que quiero decirles pues, y eso lo vimos, eso que les acabo de decir, lo vimos en Daniel 2, del 40 al 41, en Daniel 7, 23 al 24, donde se encuentra esa brecha que existe entre los eventos proféticos cercanos y los eventos proféticos futuros. Y como les dije anteriormente, Daniel 7, 26 tiene una grieta entre la 69ª semana y la 70ª semana. La 69ª semana ocurre cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. La 70ª semana ocurre cuando viene el Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero antes de esa segunda venida, 7 años posterior, es el periodo de la 70ª semana. Entonces, lo que les trato de decir es que estas cosas no son inusuales en la Escritura. Estas brechas de tiempo, porque las personas que lo escribían, estos profetas, no sabían, Dios no le daba la información a ellos concerniente a la edad de la iglesia. Entonces, otra cosa que podemos observar, en la cual hay una pauta en Daniel 11:35, y nos damos cuenta que el rey que menciona en el 11:35 y los versículos anteriores no es el mismo que tenemos en el versículo 36. En el versículo 36 habla de otro rey diferente. Y dice lo siguiente. Dice, y el rey hará su voluntad, y se enverbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y en contra del Dios de los dioses hablará maravillas. La palabra apropiada es milagros. Y les voy a explicar por qué es eso y por qué esto está traducida como horrores, como maravillas. Depende pues de la versión que ustedes tengan, la palabra traducida del hebreo. Uno dice maravilla, otro dice horrores, otros dicen cosas grandes. No sé, pues depende de la versión que tenga. A ver, ¿qué versión tienes tú? Busca Daniel 11:36 y ¿qué dice la tuya? A ver, léela.
La
11:36.
Y el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios en mayúsculas de los dioses hablará maravillas.
Esa es la misma que tenemos aquí. ¿Qué dice el suyo?
Y el rey hará a su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo.
Es la misma que tiene él.
Y contra Dios de los dioses hablará maravillas.
Es lo mismo, la Reina Valera 60. ¿Qué dice la tuya?
El rey hará lo mejor. Que le parezca, se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses y dirán cosas del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir.
Fíjate todo lo que traducieron para la palabra maravilla, que la palabra maravilla en el hebreo es una sola palabra pequeña. Y a ver, ¿qué otra Biblia tienen por ahí?
El rey del norte hará lo que se le antoje.
¿Es ese? Daniel 11:36. Fíjate que ahí le pusieron el rey del norte, no es el rey del norte, porque no tiene norte en los originales. Pero ahí le agregaron el norte porque anterior, versículos 35 y anteriores son del norte. ¿Qué Biblia es esa?
NVI.
NVI, sí, la nueva versión internacional. Sí, esa versión internacional tiene un trasfondo de la teología del pacto. Y ellos agregaron eso para vincular el rey que del norte con el rey de esto, porque es muy probable que tienen la misma teología de la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica no ve esto como un evento venidero, sino que nosotros somos parte de todo esto. No ven la diferencia que existe. Se habla del rey del norte y del rey del sur. El rey del norte son los Seleucos, Antíoco, Epífanes, y el rey del sur, de los 35. Sí, habla, o sea, en un periodo de tiempo prolongado, no es un solo rey, son varios, pero todos son reyes del norte. Este no es un rey del norte, es un rey...
Este empata sigue lineal.
Pero sí, pero no dice rey del norte en el original, que es lo que le agregaron a la Biblia de ella. Entonces, ¿qué dice además de eso?
El rey del norte hará lo que se le antoje. Estará tan orgulloso de sí mismo que se creerá superior a todos los dioses.
Dice cosas horribles en vez de maravillas, ¿se dan cuenta? Yo lo que les trato de decir es, diferentes traducciones pues tienen diferentes cosas, pero primero en el original no existe el rey del norte en el versículo 36, pero ellos se lo ponen porque como han estado hablando del rey del norte en el 35, pues se le ponen al rey del norte en el 36, pero no es el rey del norte, es otro rey. Hay una diferencia tremenda, son milagros, y lo voy a decir porque es milagro. ¿Qué otra Biblia hay por ahí que no sea de la Reina Valera? Y que no sea, pues tú tienes la Santa Biblia. Es la nueva versión internacional parecida a la que tiene ella, es la Reina Valera. Y aquí en esta Biblia de aquí, que es la Biblia católica en Daniel, no, esta es la Biblia versión popular, Daniel 11:36, a ver. En esta dice, el rey del norte, también, esta es la teología católica. ¿Ves? Ellos le ponen el rey del norte, no existe en el original, pero es que ellos no ven la diferencia dispensacional que nosotros vemos. Ellos obvian eso, ellos son el Israel hoy en día. O sea, ellos reemplazan a Israel. Y eso no puede ser porque Israel es Raz. Y ellos quieren ser el sustituto, pues. Dice, y el rey del norte hará todo lo que se le antoje. Será tal su orgullo que se creerá superior a todos los dioses y dirá terribles ofensas contra el verdadero Dios. Terribles ofensas, dice aquí. Terribles ofensas. Es parafrástica esta. La que tú tienes es parafrástica también. Pero nosotros vemos, pues, en el original lo que tenemos nosotros aquí es que habrá milagros. Y se trata de los milagros y los prodigios que él hace. Y claro, hasta eso está respaldado por otros versículos bíblicos que les voy a dar más adelante. Entonces, dice pues, hablará milagros y prosperará y hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá. O sea, que ninguna de las cosas mencionadas como relacionadas a este rey en el versículo 36 hasta el final del capítulo ha ocurrido todavía. Este no es el rey del norte es de la familia de los Seleucos. Señores, hoy en día ningún rey es de la familia de los Seleucos porque esa familia ya no existe. Entonces, y que es el imperio, recuérdense que ese fue el imperio greco-romano. Ese habla de Leopardo con las cuatro cabezas, que son los cuatro generales de Alejandro Magno, y que toma posesión del reino del norte, y los Ptolomeos que toman la posesión del reino del sur. Pero estas personas fueron eliminadas por el imperio romano. El imperio romano fue el que establece su poderío después de esto. O sea que no puede ser el mismo rey, ni está tampoco en la Biblia. Entonces, no ocurrieron en la vida de Antíoco Epífanes, que es el rey que viene en el versículo 35 hacia atrás, pero todo entre el versículo 24 sí ocurrió precisamente como fue revelado en la Escritura. O sea que, de repente vemos este cambio hacia este rey, y este rey lo vemos escrito de acuerdo a su carácter, y de acuerdo a su carácter no es igual a Antíoco en lo que concierne a las cosas que hace o la aceptación que tiene con el pueblo. Yo les digo a ustedes que Antíoco Epífanes lo odiaban, le decían, Antíoco no es el loco. En vez de Epífanes, le decían Epímanes, que era Antíocos el loco, no el aparecido. Entonces, o sea que tiene las huellas digitales diferentes. Los eventos históricos no se compaginan con esta cosa que les estoy diciendo yo a ustedes. No se compagina que se hable de ese rey como el rey del norte, porque no encajan de ninguna manera. Entonces, tiene que ser un rey futuro. Y otra cosa que vemos en el contexto es la persecución de los judíos por parte de Antíoco, el cual termina en el versículo 35, y no tiene nada más que decir al respecto. De ahí en adelante ya no se habla. Antíoco Epífanes fue uno de los reyes más antisemitas que ha existido en la faz de la tierra. En lo que concierne a Israel, era específicamente antisemita, específicamente antijudío. Han habido reyes que han sido terribles, pero no son específicamente antisemíticos. Pero este sí, especialmente pues en el pueblo de Israel, pues hablando de la tierra de Israel. Sí, nosotros sabemos que ha habido, por ejemplo, Hitler, que mató 7 millones de judíos, pero no fue en el pueblo de Israel, fue en Alemania, que persigue y lo persigue por todas partes. Y debido pues a esa guerra también es que se forma el pueblo de Israel, que nace en el año 1948. Entonces, el asunto es que no tiene nada más que decir al respecto de ese rey del norte. Esto se dirige entonces hasta otro individuo, y además esta persona en la cual nos comenzamos a enfocar en el versículo 36, solo se refiere como el rey, no como el rey del norte. Y eso es una diferencia bastante grande. Entonces, fíjense qué interesante es todo esto, porque si nosotros podemos discernir la diferencia, nos damos cuenta de que estos son eventos futuros y que son importantísimos, pues, en el estudio que estamos haciendo. Entonces, eso nos dirige a ese otro individuo. Esta persona a la cual nos comenzamos a enfocar en el versículo 36, entonces solamente tiene el nombre de rey. El rey que hace su voluntad, o sea, el rey voluntarioso, que es uno de los títulos ¿de quién? Del anticristo. Uno de los 10 títulos de anticristo. Mientras que en la línea de los Seleucos, que era, los Seleucos, recuérdense que eran los descendientes de Seleucus, que era el general de Alejandro Magno. Entonces, en la línea de los Seleucos han sido señalados como los reyes del norte. De hecho, cuando llegamos al versículo 40, nos vamos a dar cuenta que este rey se distingue del rey del norte. Se distingue específicamente del rey del norte, o sea que no puede ser el rey del norte, como lo tiene pues la Iglesia Católica y el versículo de la Nueva Versión Internacional, que es parafrásica. Y este pues nos indica que él no está en el linaje de los Seleucos, es muy importante. Aquí les voy a poner todo el capítulo 11, de 36 a 45. Y el rey hará su voluntad, el título del anticristo. Y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará milagros. Milagros, fíjense la palabra milagros porque se la voy a explicar. Y prosperará, Dios le permite que prospere, Dios le permite que haga esos milagros, porque él se va a presentar como el Mesías. ¿Cuál fue una de las características del Mesías cuando estuvo en la faz de la tierra? Hacía milagros, él venía a hacer milagros, de él se habló en los escritos del Antiguo Testamento, y este rey va a engañar aún a los judíos que están en Israel en estos momentos, porque él va a hacer los milagros que estaban descritos pues en el Antiguo Testamento. Va a levantar muertos, va a curar heridos, va a hacer cosas extraordinarias, porque Dios le permite tener ese poder durante el transcurso este. Entonces, hablará milagros y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. ¿Qué no se va a saber eso? Que es judío, él es judío, y ni del amor de las mujeres, ni respetará al Dios alguno, porque sobre todo Dios se engrandecerá. Esto está en línea con lo que dice los 10 mandamientos, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea que ahí perfectamente se sigue, y eso es lo que él va a sacar para distinguirse de los demás. Que no se admite ningún otro Dios, y la ley mosaica en el Antiguo Testamento penalizaba con pena de muerte eso, esa idolatría, se conocía como idolatría. Entonces, en el versículo 38 es más, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, el Dios que sus padres no conocieron, o sea, de nuevo te deja saber que es judío, y lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que los reconozcan. O sea, que él está buscando, él compra a las personas de una manera u otra, con temor o con dinero, al estilo mafia. El mafioso dice, bueno, tú haces esto, y yo te voy a dar a ti la oportunidad de que te ganes esto, te pone una valija llena de billetes. Y por el otro lado te pone la fotografía de tu familia. O pierdes esto. ¿Ganas esto o pierdes esto? Escoge. ¿Qué va a hacer la persona? La persona que no tiene otros recursos va por el dinero. Entonces, ¿por qué no quiere perder a la familia? Lo que se le están insinuando es que la va a perder la familia. La persona que está con él le va a dar grandes riquezas, en otras palabras. Esa persona lo que le interesa es el poder, no las posesiones. Él tiene todo el poder. Donde él va, él es el dueño de todo. ¿Me explico? Eso es lo que pasa con los tiranos, que a donde vaya, si va a un restaurante, pues cierran el restaurante por él, porque él es el que manda. ¿Me explico? O sea que no tiene que ser el dueño personal del restaurante para cerrarlo, para utilizarlo él, sino que simplemente por el hecho de ser quien es, se cierra el restaurante para él. O cierran, como hacen los ricos, pues en Venezuela y en México, en todas partes, que quieren hacer una fiesta en una discoteca, ¡fum!, se cerró la discoteca para las demás personas. A ellos le pagan $40,000 a la persona, la discoteca es nuestra, por una noche. Y así, y se acabó, pues invitan a toda su gente y solamente van las personas que ellos han invitado. Y eso es lo que sucede. Entonces, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Fíjense, aquí está hablando del rey del sur. El rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo. ¿Quién se va a levantar en contra de él? El rey del norte. Entonces, él no puede ser el rey del norte. Esto es un rey especial. Está hablando de que en los tiempos finales va a haber un ataque del rey del norte, del rey del sur, del rey del este y del oeste contra Israel. Pero ya no son los mismos de la familia de los Seleucos, ¿verdad? Ahora estamos hablando de eventos venideros, que todavía sigue siendo, pues, el hecho de que Israel está en el lugar donde se encuentra geográficamente, pues va a tener alguien al norte, alguien al sur. Y son poderes que van a venir en contra de Israel, pero van a ir en contra de este rey. O sea que este rey no es el rey del norte. Me gustaría saber qué dice el versículo 40 de tu Biblia. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional?
El rey del sur atacará al rey del norte, pero este responderá a su ataque como una tormenta, con carros, caballos y barcos.
Perdón, ¿puedes decirlo? El número 40.
Cuando llegue el tiempo final,
ajá,
el rey del sur atacará al rey del norte, pero este responderá
a su ataque. No, ¿ves el cambio que le hicieron? Un cambio tremendo hay ahí, señoras y señores. Aquí dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará en contra de él. Está hablando de la guerra final. ¿Sí me explico? Porque nosotros sabemos que en el tiempo del Apocalipsis el rey del norte y el rey del sur vendrán en contra de Israel. De la manera que ya lo ponen, es que viene contra el rey del norte para hacer del versículo 36 como si fuera el rey del norte.
Entonces el rey del sur está Cristo y el del norte es...
No, de ninguna manera. En contra de Israel, este es el anticristo, es el rey. Este es el anticristo. Este es el rey que hará su voluntad. Ese es el título de el anticristo. Bueno, no se te está perdiendo, porque lo que está diciendo es que el rey del sur y el rey del norte vendrán en contra de este rey. Eso es lo que está diciendo. Van a venir en contra del anticristo porque ellos quieren, pues, formar su voto, él los va a aplastar a todos. Entonces, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab, habla de Edom y Moab, que son geográficamente los lugares que se ocupan alrededor de Israel. Y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero las noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y entre el monte glorioso santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Que estamos hablando del rey del norte, el fin de él va a venir de todas maneras del rey, de este famoso rey que se está hablando. Ahora, sí, porque lo que está hablando de las zonas geográficas y de las personas que estaban en esa época en contra de Israel, todavía existen. Israel está rodeado por todos los pueblos musulmanes en estos momentos. La religión musulmana está totalmente en contra de Israel, lo quieren desaparecer del mapa. Y eso está hoy día vigente. Estos pueblos están haciendo pactos y tratados, con, por ejemplo, con Rusia. Si hay un ataque en contra de Irak, pues Rusia se mete. O sea, son tratados y alianzas que han hecho ellos para su propia defensa y la compra con petróleo. Ellos te dicen, bueno, tú firmas este tratado, pero yo creo que tú me respaldes a mí cuando venga un problema.
Ya en esos eventos ya la iglesia no está
aquí. No está aquí la vida. Eso es de las cosas que tenemos que ver. Nosotros no estamos aquí cuando estas cosas estén ocurriendo. Entonces, yo quería darle esto primero, pero ahora, más adelante, vamos a ir versículo por versículo para que ustedes se den cuenta, pues, de lo que está ocurriendo. Después, cuando llegamos al capítulo 12, en el versículo 1, en el futuro, Miguel se pone de pie y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. O sea, que estamos hablando de Miguel, que es el arcángel que está a favor de ¿qué pueblo? Israel, de la tierra de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Fíjense los tiempos que van a haber, la guerra que se va a formar, jamás se había visto en la historia humana. No va a haber escapatoria. Yo les estuve comentando a ustedes los sistemas de espionaje que existen hoy en día, de los drones que existen hoy en día, de todas las cosas que han logrado poner hoy en día en vigencia, que todavía está en su infancia, pero ya ha crecido bastante, porque ya lleva más de 20, 30 años en su desarrollo, pues en la forma que la tenemos hoy en día. Eso va a adelantar aún más. Ahí nadie se va a escapar, nadie. Ellos van a saber dónde están todas las personas y no te puedes esconder en ningún lugar que ellos no te encuentren, salvo las montañas. a la cual se le pide al pueblo de Israel que se vaya, por los que no aceptaron pues la marca de la bestia. Hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En el libro de qué? En el libro de la vida. Recuérdense que todos nosotros venimos a la faz de la tierra, estamos en el libro de la vida que hemos nacido, pero no estamos en el libro de la vida eterna. El libro de la vida eterna ocurre cuando crees en el Señor Jesucristo. Tu nombre es borrado del libro de la vida y puesto en el libro de la vida eterna. O sea que esto es para los creyentes. Y lo que nos damos cuenta es que ya cuando regresa nuestro Señor Jesucristo hay una cantidad enorme de creyentes en Israel. Ya ellos han visto al que traspasaron, han creído en el Mesías, se dan cuenta de que el Mesías... Eso ocurre en el transcurso de los 3 años y medio cuando existe este gran terremoto que mueren 7,000 personas. Y se despierta al pueblo israelí que el Mesías es Cristo. Y entonces ellos van a seguir las instrucciones divinas y van a hacer las cosas que les dijo su Mesías que hicieran. Es interesante porque el pueblo de Israel no se da cuenta que los escritores del Nuevo Testamento son judíos todos. O sea, con la excepción de uno, todos son judíos. Y eso es algo interesante, que ellos sí vieron al Mesías y los otros no vieron al Mesías. Pues. Entonces, dice, este será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eso es igual a lo que dijo pues nuestro Señor Jesucristo acerca de la tribulación en Mateo 24:21. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo, que sería una época de horrores sin precedentes en la historia humana. O sea, que nunca habían ocurrido en la historia del hombre. Jesús mismo interpreta ese mismo material que tenemos en Daniel 11:36. Él mismo lo interpreta porque tenía esas escrituras, nuestro Señor. Y lo hace desde el versículo 11:36 en adelante, como futuros, aún en sus propios tiempos en que vivía el Mesías. Y eso hace que la teología de la Iglesia Católica sea falla. Porque él está hablando de eso como un evento futuro. Recuérdense lo que pasa con la teología de la Iglesia Católica, es que ellos dicen que el Mesías vino en su segunda venida después de la destrucción de Israel. O sea que ellos tienen tergiversado el esquema histórico y lo hacen pues por la parte religiosa, porque ellos tienen las escrituras que nosotros tenemos. Si los católicos de las épocas antiguas se dan cuenta de la interpretación que la Iglesia Católica de hoy día le está dando a las escrituras, se dan vuelta en su propia tumba, pues. No van a poder creer lo que está pasando con la Iglesia Católica.
Eso comenzó desde Constantino.
Sí, pero la Iglesia Católica, ellos sabían que ellos no eran los judíos, ellos sabían que no eran reemplazo, ellos sabían que iba a venir un tiempo venidero. Lo que pasa es que eso fue cambiado políticamente por el otro grande personaje que existía en esa época, que los hace cambiar de manera de pensar y los lleva a tomar esa posición que tienen ellos hoy en día. Pero inicialmente no era así. Entonces, vemos pues que estas cosas son interesantísimas porque nos está describiendo, el fin de todo eso es de dejar de saber quién es este personaje, recuérdense. Y después de eso entramos pues a la minucia, a los detalles. En Daniel 11:36 entonces nos dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá contra todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará milagros y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Eso está de acuerdo con los otros versículos que nosotros encontramos, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2:7, donde nos habla a nosotros de eventos futuros. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad es el hombre sin ley. La iniquidad es el desmoder, como quien dice. No hay ley, cada quien hace lo que le da la gana, un hombre sin ley. O sea, ese hombre sin ley, el inicuo, es el otro título del anticristo. Entonces, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene?
El Espíritu Santo.
¿El Espíritu Santo por medio de quién?
De la Iglesia.
Porque todos nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Hasta que él a su vez sea rejetado del medio. Entonces eso es interesante también porque cuando la Iglesia salga, entonces esta persona va a tener la rienda suelta. Y con la rienda suelta va a hacer lo que le da la gana. Nadie lo va a detener, nadie lo va a desenmascarar. La Iglesia hoy en día lo desenmascara. ¿Por qué ustedes creen que hoy en día pues el empuje es de quitar todos los vestigios de lo que es la cristiandad de las escuelas? Los comunistas saben que si tú traes al niño desde pequeñito y lo endoctrinas, él ya cuando crezca va a creer eso nada más. Está endoctrinado ya. Lo otro lo ve como fábulas, porque eso es lo que le han enseñado. Entonces quieren quitar todas las cosas que se refieren a Dios, porque son los cristianos los que desenmascaran a este personaje. Y el pueblo tiene que estar preparado para aceptar a este personaje. ¿Cómo lo vas a preparar? Desde chiquito. Con brazos abiertos lo vas a aceptar cuando venga, porque eso es lo único que conoces, es lo único que te han enseñado, es lo único que tú quieres ver. Quieres que eso se realice. Entonces, aquí vemos pues que es algo extraordinario. Pues todo esto que va a ocurrir es extraordinario y nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos la información necesaria para desenmascarar, básicamente. Nosotros desenmascaramos este asunto. Ahora, el anticristo se le conoce como el hombre sin ley, o sea, el inicuo. se le conoce como el hombre sin ley o el inico, y describiendo pues al cuerno pequeño leemos lo siguiente. Cuando en Daniel 7:25 se describe al cuerno pequeño, ¿qué es el cuerno pequeño? Otro título del anticristo, señoras y señores. Recuerden que esos son títulos del anticristo. En Daniel 7:25 nos dice, y hablará palabras en contra del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo, la segunda parte de la tribulación. 3 años y medio. Entonces, aquí nosotros vemos que es Dios el que le da permiso, porque Dios no se mete con los eventos históricos, simplemente los deja que ocurran. Porque Dios no se puede meter con el libre albedrío de nadie. Eso es importantísimo. Dios no puede salir del cielo y tocar tu libre albedrío. No pidan a Dios en sus oraciones que le cambie de manera de pensar a otra persona. ¿Por qué? Por una oración que no va a ser contestada. ¿Por qué? Porque Dios no puede cambiarle la libertad o libre albedrío a una persona. Lo que se puede pedir es que se desalojen las huestes que agarran a esa persona en el mundo para que le dé la oportunidad de cuando venga el Evangelio, le brille la luz del Evangelio, esté desatado para que pueda entender la verdad. Pero no puede decirle que le cambie de manera de pensar, porque no puede. Dios no se mete con el libre albedrío de nadie. Nosotros tenemos libre albedrío, es parte del conflicto angélico. Nosotros estamos aquí para determinar a quién vamos a servir. Y si él le cambia el libre albedrío a una sola persona, se acabó el conflicto angélico, ganó Satanás. Entonces él no puede hacer eso. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es que esto tiene mucho más de lo que nosotros pensamos. Esto es más profundo, como lo presenta la Biblia a nosotros, porque nos da a saber, primero que todo, que este personaje que viene más adelante ya está actuando hoy en día. Yo les he dicho anteriormente que Satanás siempre tiene un hombre preparado, porque él no sabe tampoco cuándo va a venir el rapto de la iglesia. Pero tiene que tener un hombre preparado, y eso se va a demorar. Se está preparando el hombre, pero ese hombre tiene que llegar a ser parte de este sistema mundial. Las Naciones Unidas están desarrollando a una velocidad extraordinaria, ya están rotando presidentes, o sea que esta persona tiene que ser parte de esa unión y tiene que ser parte de todo el rollo, pues. Y Satanás siempre tiene una persona preparada, siempre está empujando. Todo el empuje que hace él durante el transcurso de la edad de la iglesia es para preparar la venida de su Mesías, del Anticristo. Él lo está haciendo, está preparando todo el mundo. No, o sea, él va a poseer al falso profeta. Bueno, el falso profeta es otra persona, pero estamos hablando de ese anticristo. Del anticristo todavía no está aquí, pero él, Satanás, ya está promulgando todo lo que se requiere para que cuando él llegue todo el mundo lo acepte con dicha, con amor y con deseo. Incluso dentro de los mismos musulmanes están esperando ¿a quién? A un Mesías. Ellos están esperándolo. Y ellos también están inculcados a través de la religión a esperar ese Mesías. Por eso lo van a aceptar también, por eso va a haber el tratado de paz. Porque cuando él venga, él va a hablar, y ellos van a creerle. Porque está escrito pues en sus propios libros acerca de ellos. O sea que ese misterio de la iniquidad está funcionando a través de la historia. No es algo que va a ser nuevo, sino que él tiene que sentar pues precedentes, hacer las cosas que necesita, promulgar su manera de pensar. Y además personas que se adhieren al sistema cósmico por su sistema de recompensas, recompensas inmediatas, recompensas humanas, poder, dinero, o sea, todo lo que ofrece Satanás. Entonces, tiene muchísimos más adeptos al sistema cósmico que Jesucristo. Jesucristo son pocas personas los que pueden ver a través de toda esa falsedad y ver la verdad absoluta de la justicia del Dios Todopoderoso. O sea que, y estos sistemas han sido perfeccionados, se están perfeccionando más y más y más hasta que llegue el anticristo. Cuando la iglesia sea separada, retirada, se desaparece todo lo que está en contra de él. Todo lo que lo detiene. ¿Sí se dan cuenta? O sea que es algo interesantísimo. Vamos a concluir aquí, comenzamos la otra clase en 15 minutos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra, de reconocer estas cosas, Señor amado, como tú las has revelado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.